Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Les habla David Sarias, en sustitución de nuestro habitual Javier Collado. En este programa especial analizamos la persistente polarización política en las Américas reflejada en los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, cuyos resultados todavía estamos recibiendo, y las recientes elecciones presidenciales en Brasil. Con este fin nos acompaña Luciana Rosa, periodista radicada en Nueva York como corresponsal de medios brasileños y argentinos en Estados Unidos. Hola, Luciana.
Hola, buenas tardes.
Asimismo, contamos con nuestro ya habitual Juan Luis Manfredi, catedrático de Periodismo y Relaciones Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha y cátedro Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Así que también tenemos a Juan Luis en Estados Unidos. Hola, Juan Luis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes todavía para nosotros.
Bueno, hace una semana veíamos cómo los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil arrojaban una estrechísima victoria para el bloque de las izquierdas liderado por el veterano y controvertido Luis Ignacio Lula da Silva, o Lula, frente a una extrema derecha representada por el aún más controvertido Jair Bolsonaro. Apenas unas semanas después, estamos observando cómo los demócratas del también veterano Joe Biden parecen haber logrado contener las pérdidas que muchos anticipaban frente a unos republicanos poderosamente influidos por la derecha radical personificada en Donald Trump. Sorpresivamente, ya que tanto la tradición como las encuestas hacían previsible un descalabro demócrata que no parece haberse producido. Así las cosas, aunque en ambos procesos la izquierda logra resultados relativamente positivos ante bloques de derechas extraordinariamente radicalizados, el hecho, quizás más importante, es la evidente polarización política. En Brasil, la victoria de Lula se ha producido por apenas medio punto porcentual. En Estados Unidos, igualmente, la fragilidad de la todavía mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso depende de apenas un puñado de votos. Así que, José Luis y Luciana, ¿qué está ocurriendo? Os voy a pedir primero que hagáis una pequeña introducción global, que me hagáis una pequeña, ¿cuál es vuestra apreciación? ¿Pensáis que estos malos resultados de la derecha radical representan un cambio de tendencia de calado, o pensáis que por contra vamos a continuar con la dinámica de polarización y de cambios bruscos dentro de los sistemas políticos de las Américas y en particular de Brasil y Estados Unidos? Luciana, si quieres, empieza tú.
Perfecto. Bueno, son escenarios bastante parecidos, en mi opinión, ¿no? O sea, como acá en Estados Unidos, empezando por el más reciente, ¿no? Más allá de que no haya habido la ola roja de que se hablaba ahora en estas elecciones, bueno, no se esté dando, ¿no?, en los números grandiosos que se habían barajado en las encuestas, los republicanos ganaron más espacio, están ganando más espacio, pero no necesariamente eso significa algo novedoso tampoco en términos de midterms, porque las midterms, las elecciones de mitad de mandato, suelen ser así para el gobierno de turno. Quien está en el Ejecutivo, el gobierno de turno, tanto Trump cuanto Barack Obama, perdieron también el control del Congreso. Entonces, tampoco es una demostración, como una muestra muy representativa, por lo menos a nivel legislativo. Tenemos ahí claro el voto en DeSantis, que sería ese candidato que de alguna manera puede llegar a confrontar a Donald Trump en unas primarias republicanas para ser el candidato a presidencia en 2024. ¿Eso significa que vayamos para una extrema derecha más extrema? No necesariamente. O sea, DeSantis obviamente no es un liberal y tampoco es un moderado, pero es una figura un poco más de la política tradicional, para decir de alguna manera, que Donald Trump. Entonces, él sería como la opción también del republicano que no necesariamente discute la legitimidad de las elecciones, ¿no? Porque eso también me parece que el punto ahí y lo que une tanto la extrema derecha de acá de Estados Unidos como la de Brasil, que bueno, Bolsonaro sigue mucho la cartilla de Donald Trump, es cuestionar el sistema en sí, ¿no? Ya hemos hablado en otras oportunidades, creo que acá, del tema de lo que es la extrema derecha, de la diferencia de la extrema derecha con el conservadurismo. El conservadurismo es es la ideología política, por así decir, o el discurso político que tiene como finalidad conservar las instituciones. Lo que nosotros estamos viendo ahora es un intento en romper con estas instituciones. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil ahora también por no aceptar esas elecciones que sí fueron reñidas, fueron disputadas, fueron casi un 50-50? Y cuando las elecciones, la votación es así como tan apretada, ¿no? El escenario de gobernabilidad para el presidente de turno o para el siguiente presidente, más allá de que sea de izquierda, liberal o que esté, marque una tendencia diferente, es muy complicada. Y me parece ahí, bueno, yo me puedo ir por las ramas por ese tema, pero quiero dar la palabra a Juan también. Pero en los dos escenarios, lo que nosotros vemos son dos cosas principales. Primero es el voto del en contra, ¿no? El hating vote, como el against, el voto contrario. No es un voto pro Lula, no fue un voto pro Joe Biden, fue un voto contrario a Donald Trump, fue un voto contrario a Bolsonaro en su gran mayoría, ¿no? Entonces, esos presidentes se eligen, ¿no? Esos presidentes no de la extrema derecha, que no van de la mano de esta ola de extrema derecha que estamos viviendo ahora en el mundo, pero tampoco es que suman, ¿no? Popularidad, que tienen un apoyo incondicional. Y bueno, el germen de la indignación, que después creo que vamos a hablar un poco más de eso, como de la parcela de la población más empobrecida, que se siente abandonada, que se siente dejada por esta, o sea, por esos gobernantes, por esos presidentes que no dan cuenta, ¿no?, de resolver problemas que a veces son macroeconómicos, como la propia cuestión de la inflación que nos está, o sea, perjudicando globalmente y que acá en Estados Unidos llega a un nivel altísimo, como el más alto en 40 años. Entonces, esa parcela de la población indignada es como una olla a presión para las elecciones siguientes. Y bueno, ahí vamos para el tema de la por qué se polariza, ¿no? O sea, cuando el presidente de turno o tu candidato cuestiona el sistema electoral, él de alguna manera está inflando a esa población indignada a sentirse estafada en su derecho mayor como ciudadano, que es el derecho al voto. Y ahí encierro mi introducción para dar la palabra a Luis.
Muy bien, muchas gracias. Yo creo que estamos en un momento interesante, ¿no? Yo recojo esa idea de votar en contra o votar contra el oficialismo, ¿no? Cuando uno analiza lo que ha sucedido en Brasil, pero también en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en muchísimos sitios, lo que estamos viendo es un voto contra el sistema. También lo podríamos vincular con Italia, ¿no? En realidad es votar contra el sistema en la medida en que no nos gustan las soluciones que se están aportando ni las medidas, seguramente por razones exógenas, que puede ser la inflación, la crisis, la pandemia, que todavía no se ha marchado, aunque nos gustaría que así fuera, y ahí, bueno, pues un grupo de votantes decepcionado con el sistema que votan alternativas, ¿no? Menciono expresamente Italia porque antes de asustarnos demasiado con la emergencia de Meloni, habría que pensar que solo hace dos años y medio, estaban votando en bloque justamente en toda la otra dirección. Por tanto, el votante es cada vez más fluctuante, tiene decisiones de voto que siempre nos pillan a contrapié, la verdad, y que en realidad lo que nos están mandando es mensajes de cansancio, de hartazgo o de lo que fuera. A mí, en relación con el trumpismo, lo que me interesa o la parte que me llama la atención es esto que también mencionaba Luciana, ¿no? La negación de la legitimidad, la negación de las instituciones. Eso es extraordinariamente peligroso, ¿no? La democracia se basa en instituciones y en Estado de Derecho, ¿no? Decía John Adams en una cita maravillosa, ¿no? El segundo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Necesitamos una república de leyes, no una república de hombres. Esta es una cita que hay que repetir más a menudo, ¿no? Cuando más de 350 candidatos, recordemos que no solo estaba en juego el Senado, un tercio del Senado, el Congreso, sino también 36 gobernadores, secretarías, fiscalías generales, etcétera. Cuando 345 candidatos están en el discurso de elecciones robadas, tenemos un problema. Tenemos un problema porque eso intoxica el debate público, genera dudas sobre el conteo electoral, genera problemas sobre la legitimidad del ganador y, en general, yo diría que desinstitucionaliza la práctica de la democracia, ¿no? A mí me preocupa en la medida en que este discurso se normalice, ¿no? Es decir, yo creo que el epítome de esto es la, el vídeo este que hemos visto todos de Trump, ¿no? Si ganan mis candidatos es por mi soporte o por mi apoyo, y si pierden es porque no lo han hecho bien, es decir, siempre gano. Los conspiranoicos, los populistas, utilizan las elecciones en la misma dinámica, en la misma lógica. Si ganan es porque se lo merecen, y si pierden es porque el Estado profundo, como quieras llamarlo, les ha robado la elección, ¿no? Esto es, como decíamos, extraordinariamente preocupante, ¿no? En perspectiva así un poco más amplia y viendo un poco todas las Américas, yo creo que es un momento complicado para valorar o para, bueno, para analizar cuál es el estado de la democracia, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, quienes estamos preocupados por democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, es preguntarnos qué nos está pasando, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Quiénes son los beneficiarios y los perjudicados de la globalización? ¿Quiénes son los ganadores de esta situación? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Y cuáles son las medidas que tiene la democracia para intentar afrontarlo, ¿no? Si esto no lo hacemos, pues seguiremos teniendo, voy a llamarlo, candidatos contracorriente, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, a veces inflamados por las redes sociales y por este tecnocapitalismo de Elon Musk, a veces sostenidos sobre movimientos sociales, a veces sobre cuestiones muy prácticas como la inflación, pero en todo caso gente decepcionada con el sistema. En mi opinión, aún podemos dotar a la democracia de mejores normas, aún podemos mejorar la convivencia, digámoslo así, y no podemos dejarlo pasar, a ver cómo se sucede esto o a ver si no ganan muchos de los otros, ¿no? Sean los otros, sea quienes sean, ¿no? Con esa primera apreciación sobre votar contra el oficialismo y los problemas de la desinstitucionalización, yo creo que hacemos un primer mapa de dónde estamos.
Solo quisiera comentar como que esto de la decepción del votante es también el germen, ¿no?, de esos personajes controversiales que vemos en la política. O sea, la decepción con la política tradicional es también de donde viene se generan estos Donald Trump y Bolsonaro, son los que se venden como los outsiders de la política, ¿no? O sea, también más allá de... O sea, por eso tampoco es que hay un amor o hay una creencia en la resolución de los problemas en la izquierda o en una derecha tradicional. En Brasil, por ejemplo, lo que está pasando ahora es justamente que el partido más tradicional, PSDB, se tuvo que alinear con el PT, con el partido de Lula, que es el partido más a la izquierda, para que se puedan ganar las elecciones, a este candidato prácticamente sin partido, que es Jair Bolsonaro. Entonces, lo que vemos también es como una reconfiguración de la política, y después creo que más adelante sí vamos a hablar de las cuestiones del futuro, que Juan también mencionó, el tema de las redes sociales y cómo se hace campaña, ¿no? Yo creo que ahí esos candidatos de extrema derecha, justamente por no venir, que no vienen de la política tradicional, su ventaja es que tienen como menos prejuicio a utilizar esas herramientas comunicacionales, y son muy efectivas y llegan mucho a una población que capaz no está interesada en política o que se considera política, pero que también se ve afectada por las cosas que le pasan socialmente. Entonces, como para mí, la política tradicional, la izquierda principalmente, o el liberalismo, está haciendo oídos sordos, ¿no? O sea, sordos a esa nueva manera de hacer política a nivel mundial, y le está dejando la cancha libre para que el adversario de la extrema derecha venga y le haga todos los goles, básicamente.
Es que fijaos cómo, además, tendemos a poner el foco, ahora te paso la palabra a José Luis, Juan Luis, que me lo habías pedido. Fijaos cómo siempre ponemos el foco en el populista como el problema, en el radical, y se nos olvida que Trump gana porque los demócratas le anteponen o le confrontan un candidato completamente averiado como era Hillary Clinton. Ahora nos encontramos con que los demócratas ganan a pesar de sí mismos con otro candidato averiado como es Joe Biden, que es un señor muy mayor, que es un aparatchik, al igual que era Hillary, y que realmente, pues hombre, ilusionante y novedoso no. En Brasil es que tienen que sacar a Lula a pasear otra vez. un candidato que tiene sus dificultades, y que ya fue presidente y que este hombre tendría que estar, pues, en su casa de vacaciones, disfrutando de su jubilación. En España tenemos el candidato más sistémico, digamos, es un señor que tiene el carisma, pues no sé, fijo. Esto ya lo intentamos en España con Rajoy, con resultados de todos conocidos, de estos candidatos que pertenecen al aparato, ¿verdad? Que quizá en parte el problema lo tiene el sistema, que está provocando el surgimiento de estas opciones de extrema derecha y de extrema izquierda. José Luis, perdona, que no sé si.
Sí, una pista, David, que mencionas y que Luciana había señalado, es una de esas claves que a mí me gusta repetir, ¿no? Esos neologismos, si me lo permiten, ¿no? Yo hablo de las startups políticas, ¿no? Que son estos candidatos sin mochila que crean desde cero un partido político, bueno, un partido no, un proyecto político, solo tienen una oportunidad y si les sale bien, pues se convierten en candidatos ganadores en Estados Unidos presidente, en Brasil, Boric, bueno, todos estos tienen perfiles muy parecidos, Emmanuel Macron también, son candidatos que entienden muy bien la demanda, es decir, conocen la debilidad del sistema, conocen, bueno, pues ese modelo, si me lo permites, bueno, completamente rígido que representan los candidatos tradicionales, desde Biden a Feijóo, pasando por algunos otros. Y tú puedes ofrecer en cambio algo más dinámico, algo más rupturista, algo que no te compromete a nada y que, por cierto, que es el problema populista, que no tiene ningún tipo de continuidad ni evaluación. Es decir, si sale mal, pues ya está, pues no pasa nada, salió mal, ¿no? Es decir, mala suerte porque no dejó nada en herencia. Cuidado que esto puede ser una magnífica oportunidad, porque pensamos en Emmanuel Macron como la persona que ha parado a Marine Le Pen, etcétera. La pregunta que yo planteo siempre cuando me hablan alabanzas de Macron es, bueno, ¿y qué instituciones va a legar? ¿Y quiénes trabajan con él? ¿Quiénes son su número dos, su número tres? ¿Cuál es la escuela que está creando? Al final, estas startups políticas están basados en lo que llamamos el hiperliderazgo, la comunicación pop, ¿no? Actúan como auténticas estrellas, ¿no? Que salen en su canal de Twitter, hacen sus declaraciones, tocan la guitarra, bueno, todo esto que les encanta a las estrellas pop y no tienen ningún tipo de responsabilidad ni de continuidad en un partido político, ¿no? Que estamos bien
¿Y
hartos
cuáles
de
son?
criticarlos, pero cuidado que a lo mejor funcionan. Perdona, Luciana, continúa.
No, todo bien, perdón. Yo solo no estoy de acuerdo con que Boric esté en ese grupo. No sé, Macron tampoco, pero me parece que Boric tiene como un poco más ese elemento de la política tradicional, tanto que él es militante desde muy joven, como obviamente tiene características de un millennial, ¿no? O sea, porque es un presidente muy joven, quizás el presidente más joven que tenemos noticia hoy, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, estoy segura que sí, pero no sé si huye tanto y tampoco lo pondría en la misma bolsa de gatos que personajes como Bolsonaro y como Trump, todo lo contrario, tanto él y Macron tampoco. O sea, Macron lo veo un político bastante más tradicional, principalmente si vos agarrás, y creo que eso es muy importante. Porque yo creo que un error, por lo menos de los periodistas, es discutir con esas figuras o darles voz como si lo que hiciesen tuviera algún sentido semántico, porque es una disrupción, no es el medio por los cuales se hace. Obviamente, hoy día hay gente que no entendió, hay gente que les trata de entender que se hace política por las redes sociales, pero lo que más bizarro, digamos, o que lo más resaltado de esos personajes son que no importa la verdad, no importan las evidencias, importa la construcción del discurso, no importa el medio, sino este mensaje. Y el mensaje no importa que no tenga evidencias. Bueno, las elecciones robadas, tanto de Brasil, que ahora tenemos semanas de gente cortando carreteras, protestas. O sea, una elección que no puede haber sido más certificada y estar más comprobada de que fue limpia, pese a que haya sido bastante disputada, bastante luchada. Y acá también, o sea, como acá en Estados Unidos, si bien es un sistema complejo, es un sistema que tiene sus fallas y que Al Gore nos puede decir muy bien, ¿no? O sea, el presidente George Bush no fue electo de la manera más clara y más limpia y aún así no se dio ese discurso de, o principalmente yo creo que hay dos actos muy importantes el no reconocimiento de la derrota y el no reconocimiento del otro como presidente, que se dio casi prácticamente en Brasil y que se llevó a cabo. O sea, Trump nunca hizo un discurso diciendo que Joe Biden había ganado. Entonces, todo pasa por el terreno del discurso. Entonces, yo creo que esas figuras que dicen, que hablan, decir algo con respaldo, con algo de factual, no se puede comparar con gente que sí tiene un discurso político construido en base a ciertos cánones, ¿no? De por lo menos de un acercamiento a la realidad, ¿no?
Pero fíjate, Luciana, y yo aquí sí comparto un poco el análisis de Juan Luis en el sentido de que Macron, que durante mucho tiempo se nos ha vendido como el freno del populismo, ¿no? El freno de El Salvador de Francia y de Europa, por extensión. Y es un tipo que él surge de la implosión del sistema de partido francés y que no tiene un partido. Son todo lo que él tiene en común, que creo que es lo que aludía Juan Luis, Macron, Trump, Boric y Bolsonaro tienen en común, cada cual con sus diferencias, ¿eh? Bueno, no son partidos tradicionales, son partidos movimientos, como lo llamaría yo, que tú te buscabas una palabra, yo lo llamaría, ellos se autodefinen como candidatos movimientos. Además, yo he tenido en España...
No, pero Trump tiene un partido, Trump tiene el Great Old Party.
Aquí sí estamos en desacuerdo, porque yo creo que el día más feliz del Grand Old Party será el día que Trump se retire. Y él coloniza, es verdad que coloniza, porque cada uno tiene sus matices, él coloniza el partido por dentro, el Partido Republicano, pero operando como una especie de cáncer. Y el partido intenta metabolizarle, pero no puede. De hecho, uno de los antes aludía a políticos tradicionales fracasados. Mitch McConnell es el político tradicional más fracasado de Estados Unidos, porque se tiene que comer a Donald Trump. Luego le manipula, y se manipula mutuamente. Otro caso muy parecido al de este es el de Boris Johnson en el Reino Unido, que tiene a los Tories detrás, pero porque el partido Tory ha implosionado. Esto es una cosa distinta. O el partido laborista de Corbyn, ¿verdad? Que es verdad que cada uno tiene sus matices, pero esos partidos tradicionales están desapareciendo y se están convirtiendo en otra cosa. Yo creo que los republicanos no controlan a las bases, y de hecho este es el problema que tienen, que no controlan a las bases trumpistas. A ver qué pasa ahora, después de la torta. De todas formas, yo, si no os importa, porque nos vamos alargando, y quería tocar algunos, porque habéis mencionado a los marginados, los dos, habéis mencionado a los perdedores de la globalización que están explicando estos fenómenos. Y yo quería tocar la dimensión de clase, yo en Estados Unidos lo conozco mejor y la veo muy clara, seguro que Juan Luis tiene mucho, mucho que contar, acerca de, todos lo sabemos que de repente el votante tradicional de clase trabajadora blanca de los estados del antiguo Rust Belt o de la zona de Apalachia, que eran demócratas tradicionales, de repente se te vuelven trumpistas, porque son perdedores de la globalización. Entonces, Juan Luis, yo no sé si tú primero puedes hablarnos de qué ha ocurrido, cuál ha sido esa inversión en el voto, porque no es una transferencia, mira, Luciana, lo que hablamos, no es una transferencia de los demócratas a los republicanos, es una transferencia de los demócratas a Trump, que no es lo mismo. Y luego, si quieres, Luciana, cuéntanos cuál es la situación en Brasil, porque mi intuición es que la situación en Brasil hay paralelos, pero también es distinta. Entonces, si quieres, empieza Luis, Juan Luis, y sigues tú, Luciana. Juan Luis.
Perfecto. Yo, por poner un poco de marco teórico, simplemente sin enrollarme demasiado, David, aquí cuando hablamos de ganadores y perdedores de la globalización, yo creo que define mejor qué tipo de votante está votando contra el oficialismo, votando contra los partidos mayoritarios, votando contra las instituciones tradicionales, ¿no? Tiene que ver con una pérdida material, que suele ser el empleo, la desindustrialización, tiene que ver con la pérdida de oportunidades o peores empleos, en todo caso, tiene que ver con el temor o la ansiedad a que la digitalización les robe su esencia, signifique esto lo que signifique, ¿no? Por eso yo planteo siempre mis clases en términos de quién gana y quién pierde con la globalización, porque esto nos permite explicar muy bien qué tipo de demandas vamos a encontrar. Cuando rascamos un poquito en la opinión pública, resulta que los perdedores de la globalización tienen dos características fundamentales. Primero, que están ubicados en demandas que se llaman no materiales, es decir, no se preocupan solo por tener un empleo, sino que también les preocupa lo que antes Luciana apuntaba bien, ¿no? Esa idea de yo antes era de una manera y ahora resulta que hay, y aquí en cada país pondremos algo, ¿no? Hay más inmigrantes, o hay más mujeres trabajando, o hay más no sé qué, que identifico como una amenaza para mi forma de vida tradicional, ¿no? Cuando ella mencionaba a los conservadores, ¿no? Ese tipo de reclamación no material resulta que tiene difícil encaje dentro de las políticas industriales, pero funciona muy bien dentro de la política de las emociones, ¿no? Pues ahí el lema de Trump lo explica todo, ¿no? Make America Great Again. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos, pero suena estupendo, ¿no? Y lo segundo, la segunda clave, y aquí concluye la breve introducción teórica, estos sitios los hemos llamado los sitios que no importan a nadie, place that don't matter, que significa básicamente, bueno, pues está muy bien si tú vives en Sao Paulo, Río, Washington, New York, Madrid y Barcelona, pues tienes empleo, tienes oportunidades, tienes Amazon, tienes Uber, todo esto lo tienes. Pero si vives en una ciudad pequeña de 60.000 habitantes, ha cerrado la fábrica y bueno, las telco no van a invertir allí porque a nadie le interesa. En realidad, las iniciativas privadas no ponen mucho interés en ese cinturón, etcétera. Pues de repente esas ciudades de segundo, tercer y cuarto nivel pues se empobrecen de manera súper rápida, ¿no? Por tanto, ese es el perfil de votante que de repente decide, bueno, pues fuera el mundo urbanita este que os habéis construido, vosotros que viajáis con Ryanair por 2 duros donde queráis, y yo estoy aquí en este pueblo sin apenas fábricas, sin empleos, sin capacidad para acceder al mercado digital, pues nada, votemos contra lo que sea, ¿no? Esa sería un poco la clave, y desde luego no hay ninguna duda, por aterrizar la teoría en la práctica, que existe una correlación muy clara. Las primeras postelectorales que veíamos esta noche, madrugada, como se llama esto, indican claramente quién está votando al trumpismo y dónde lo está votando, ¿no? Mayoritariamente personas mayores que han perdido la capacidad de reinventarse para poder tener un nuevo empleo, personas que no tienen muchos estudios, personas que se identifican muy claramente a favor del lado republicano, sin lugar a dudas, ¿no? Esa sería un poco la clave, ¿no? Las personas sin estudios, en más de un 55%, se identifican como votantes republicanos en este caso, aunque David nota al pie, discutimos luego cómo se coloniza el partido y cómo no, a lo mejor no deberíamos de llamar partido republicano a lo que estamos viendo ahora. Pero esto, como es para discutir con Luciana, pues lo dejamos ahí para luego. Adelante.
Diana.
Bueno, tocando en el tema de Brasil, eso es algo interesante, ¿no? O sea, en 2018, cuando se elige Bolsonaro, había esa sospecha de que la mayoría de sus electores pudiesen ser también una población menos educada, una población también más afectada por, las crisis económicas que tuvimos en Brasil. Pero lo que se vio es que en realidad el fenómeno que pasa en Brasil es... Brasil siempre es un caso aparte, ¿viste? O sea, intentamos entender Latinoamérica y luego Brasil, o sea, que fue colonia, que fue metrópoli. Bueno, y ahora con Bolsonaro pasa algo parecido también y con el crecimiento, el nacimiento de una clase media en Brasil, ¿no? Yo tengo 37 años y me acuerdo muy bien de los gobiernos anteriores, luego de la vuelta de la democracia en Brasil, y que teníamos niveles de inflación altísimos y un nivel de desigualdad en el país también muy grande, con 1% de la población millonaria, muy rica, obteniendo como gran parte de la riqueza del país, que es un país también muy rico, productor, industrializado, con materia prima, exportador, el mayor exportador de carne hasta hace muy poco. O sea, tenemos, es un país en desarrollo, pero es un país que, o sea, antes de Bolsonaro llegó a estar muy bien posicionado, ¿no? O sea, llegó a ser la sexta economía del planeta, estábamos realmente muy bien, pero al estar muy bien y al haber surgido esa clase media en Brasil, lo que surge también es como un olvido, una sensación de olvido colectivo de tiempos anteriores, ¿no? Como si Brasil fuese un poco más justo en términos de oportunidades económicas con una clase popular pudiendo acceder a las universidades, con una clase popular pudiendo viajar en avión, teniendo acceso a bienes básicos, ¿no? O sea, que parece una locura para países con un poco más de distribución de renta como España o mismo como Estados Unidos de alguna manera, ¿no? Pero para Brasil era una novedad. Y lo que pasa es una batalla discursiva, ¿no? O sea, y que tiene que ver obviamente, tiene un fondo de realidad, que es el tema de la corrupción y cómo se dio también esos escándalos de corrupción en Brasil. Y cómo esa población empezó a sentirse estafada por el gobierno, ¿no? Posibilitando esa batalla, lo que, bueno, algunos van a llamar de lawfare, otros van a llamar de lo que sea, o sea, yo no estoy acá para discutir si fue justo o no, pero que el crecimiento, el fortalecimiento de esos discursos que terminan poniendo el actual presidente Lula en la cárcel, por ejemplo, hacen con que nazca en el pueblo un odio hacia el Partido de los Trabajadores, porque de alguna manera lo traicionó. Entonces, toda esa curva que te estoy haciendo es simplemente para explicarte que más allá de que ahora Brasil tenga un nivel de inflación muchísimo más alto que hace 10 años atrás o que en los últimos 5 años, para decir de alguna manera, y que tengamos una crecida impresionante de la pobreza entre la población, del hambre, o sea, volvimos a niveles estadísticos de eso, una década atrás, que son realmente estadísticas muy tristes, ¿no? O sea, como de un nivel de desigualdad muy fuerte, muy potente, los precios, o sea, la inflación está realmente como en dígitos que no hemos visto hace mucho tiempo, pero el ciudadano común, que de alguna manera fue a las urnas y eligió Bolsonaro en 2018, no necesariamente relaciona la crisis que estamos viviendo ahora económicamente a este presidente, a una mala administración. Entonces, en resumen, el elector de Bolsonaro, ese 50% que lo vota, no es ni una parte de la población que no tuvo acceso a la educación, a veces es todo lo contrario, y tampoco que, tiene, que sea mucho más grande, de hecho tenemos muchos jóvenes, muchas mujeres, y gente que tiene un poder adquisitivo en Brasil. Muy importante, o sea, si nosotros vemos geográficamente, que ahí ya vamos para otro costado, ¿no? Pero una cosa está relacionada con la otra. Lula gana en Nordeste, que es tradicionalmente una región de Brasil más empobrecida, con menos educación, con menos acceso. Entonces ahí tenés, el elector de Lula sigue siendo este del pueblo, ¿no? O sea, de una clase más baja, y el elector de Bolsonaro yo podría clasificar como el típico brasileño que emigra para Miami, que tiene algo de educación y que tiene algún recurso económico, pero está indignado con cómo, o sea, tiene un odio hacia esa izquierda, ¿no? Este movimiento, y también tiene una cosa ahí, pero ahí son para mí, ¿no? Como periodista o como observadora. Bueno, estudié historia, pero no me considero una historiadora. Hay un odio de clase. Hay un odio de clase de tener que compartir con el otro, de tener que aceptar que el otro, o sea, como te sentís estafado. Sentís que parte de la torta te la estás llevando quizás el que, nada, puede tomar un vuelo low cost hasta otra provincia.
Entonces, Luciana, en realidad estás haciendo el retrato tradicional de derecha e izquierda, ¿no? La izquierda apela a los más desfavorecidos, pero la izquierda de clases medias hacia arriba, cuando en Estados Unidos lo que ha habido es una inversión. Es decir, lo que nos está señalando es a una diferencia entre el mundo en vía de desarrollo y el mundo occidental, que yo creo que es muy interesante. Juan Luis, ¿me levantabas la mano?
Sí, yo creo que es interesante ver cómo esas personas, ¿no?, califican al otro votante, que es una de las claves populistas muy importantes, de ser un mal americano, ¿no?, o ser un mal brasileño, o ser un mal español, ¿no? Esto es muy interesante porque en unas sociedades cada vez más complejas, tratar de reducir quién es un buen brasileño, un buen español o un buen norteamericano es cada vez más complejo, ¿no? Pero ese discurso funciona, ¿no? Hay una suerte de, yo le llamaría, de nostalgia de cuando fuimos el imperio, cuando fuimos héroes o cuando fuimos lo que fuera, ¿no? Cuando fuimos los mejores, que decía Loquillo, pero eso ya no existe. Eso ya no existe, y además en este mundo en el que estamos, la complejidad de la sociedad, las migraciones, el tipo de personas que se va a incorporar a nuestro país. Pensar que hay una pureza, pues esto es completamente extraño, como poco, ¿no? Pero ojo, funciona, pues claro que funciona, ¿no? Permíteme completar lo que señalaba Luciana con dos claves que están funcionando según las encuestas a pie de urna que se hicieron anoche, ¿no? Para mí anoche. En realidad sí que hay dos bloques de votantes que están mandando señales contra el trumpismo, ¿no? Por un lado, la generación Z, o como quieras llamar a esto, las personas que votan por primera vez o quizás como mucho por segunda, que están un poco en contra de estas ideas, de estas bravuconadas de Trump, de estas salidas de tono, ¿no? Podríamos valorar si el perfil de los candidatos trumpistas en distintos puestos de gobernador y en distintos sitios del Congreso era acertado, ¿no? Cuando tienes que conectar con la gente joven, no vale contarnos historias de una nostalgia de los años 70 o 60, que a lo mejor no saben ni de lo que hablamos, ¿no? Y el segundo grupo sociodemográfico que parece haberse movilizado es la mujer. Es muy interesante que el debate de las decisiones del Tribunal Supremo respecto de Roe Wade hayan afectado a la mujer y que le hayan animado a votar, le hayan animado a salir, ¿no? Por tanto, a pesar de que a mí no me gustan mucho A, ni las encuestas postelectorales, ni B, esta categorización de las mujeres son o los jóvenes son, estos dos grupos mandan señales de cosas que por lo menos debemos de seguir, ¿no? Ahora nos faltaría saber, mencionabas tú antes a Hillary Clinton, cómo votó el votante afroamericano en según qué estados y a quién puede ocupar en las presidenciales del 2024.
Me viene como agua de mayo, Juan Luis, esto que, porque era la siguiente pregunta que querías haceros. Además estuvo Luciana con nosotros hablando sobre el tema del aborto hace no tanto. Y yo creo que otro de los elementos fundamentales en la polarización actual son precisamente las guerras culturales. A mí lo que me ha llamado la atención de este ciclo electoral en Estados Unidos, de nuevo yo me pregunto hasta qué punto hay paralelos en Brasil, es primero, la aceptación del aborto, que básicamente ha sido lo que ha explicado la derrota del batacazo republicano, las no victorias republicanas en estados como, por ejemplo, Wisconsin. Es que había seis referéndums y en los seis se ha protegido el derecho a abortar en Estados Unidos, lo cual revela en la medida en que el debate sobre el aborto era muy artificial. Era una minoría provida muy ruidosa, pero que la mayoría de la población norteamericana, como la española, pues tiene bastante claro lo que quiere, ¿no? Prohibido en el primer trimestre, regulado en el segundo trimestre, perdón, legal en el primer trimestre, regulado en el segundo trimestre y prohibido en el tercero. Y eso es un consenso muy grande, que a Trump se le ha vuelto en contra al utilizar el utilizar las guerras culturales de esa forma. Y por otro lado, otra dimensión de las guerras culturales, que es la cuestión racial en Estados Unidos, que yo creo que en Brasil también es una cuestión fundamental, la cuestión racial. Cómo hay un desplazamiento de la minoría latina, este tiene más recorrido, y a mí me ha sorprendido más un desplazamiento del voto afroamericano en la dirección contraria, hacia la derecha. En parte sí, también porque son...
Permíteme completar.
Sí, a eso me refiero, los latinos, pero que esto viene de largo, ese corrimiento hacia la derecha, pero lo de los afroamericanos a mí me ha cogido completamente por sorpresa. Que en parte es, de nuevo, porque son culturalmente conservadores, contradiciendo lo que yo acabo de decir acerca del aborto, y en segundo lugar porque priorizan el voto con el bolsillo y perciben que los republicanos son más eficaces a la hora de gestionar la economía. Entonces quería introducir estos dos elementos de... ¿Qué es lo que está pasando con las guerras culturales, con los discursos identitarios que parece que se están cruzando en Estados Unidos o que se mueven al menos en una dirección que es nueva, que no calibramos, que las asunciones que teníamos hasta ahora ya no nos valen? No sé si coincidís conmigo, la situación es muy distinta en Estados Unidos o no sé quién quiere empezar.
Bueno, nada, Juan me señaló a mí y no quiero perder el hilo. La verdad es que hace muy poco, yo obviamente estoy trabajando en la cobertura de los midterms y el aborto es un tema, bueno, que vengo cubriendo hace mucho tiempo. Una de las últimas encuestas apuntaba para que sorpresivamente las mujeres jóvenes tenían como una intención, o las mujeres alrededor de los 40 años, por así decir, intenciones de votar republicano, pese a la decisión de la Corte Suprema. ¿De qué habla eso, no? O sea, yo me quedé pensando, pero qué raro, ¿no? Porque deberíamos ser nosotras las mujeres las que de alguna manera vayamos a las urnas y seamos impulsionadas, ¿no? A votar para proteger ciertas medidas o tener garantizados ciertos derechos, ¿no? De salud pública. Pero, y ahí vamos para los afroamericanos también, y los afroamericanos sería otra cuestión, pero principalmente acá en Estados Unidos, los que más sufren con las cuestiones económicas inflacionarias, los que tienen menos acceso a educación, los que tienen que bancar la familia, por lo general ganan muchísimo menos que el hombre blanco cis, ¿entendés? O sea, como es también querer pedirles un poco demasiado, ¿no? A una parcela de la sociedad que ya está sobre marginalizada, ¿no? De una manera, si vos pensás en la interseccionalidad del feminismo, por ejemplo, ¿no? Que en la puntita, la base, perdón, de la pirámide social, ¿quién está? Las mujeres negras. Entonces, ¿cómo vas a pedir que también haya un activismo? Yo no te estoy hablando de una mujer negra escolarizada, te estoy hablando de la que tiene una cantidad ex de hijos, que no tuvo acceso al aborto y que aún así está sufriendo muchísimo las consecuencias de un subempleo con un sueldo irrisorio, teniendo que sobrevivir. Entonces, obviamente, la tendencia ahí es que va a votar por el partido que no es el de la situación, porque quiere un cambio, porque quiere algo diferente, porque necesita que las cosas cambien. Entonces, yo creo que es también, a veces yo creo que nosotros como sociólogos o periodistas o analistas nos olvidamos de ver esas pequeñas nuances de la realidad, ¿no? O sea, como esperando que las minorías sean, de alguna manera, abracen esas causas más allá de su realidad. Y bueno, la verdad es que la panza, con la panza vacía, es difícil ir a las calles, ¿no? También y pedir por otros tipos de derechos cuando el derecho fundamental de alimentarse está perjudicado. Yo, dentro de lo que estoy viendo, pero igual te estoy hablando desde una perspectiva de sorprendida también por los referéndums, ¿eh? Sorprendida y no, o sea, porque desde la militancia pro-choice acá en Estados Unidos, lo que pasa es que cualquier militante te dice, la población es, en un porcentaje muy grande está en favor de la interrupción del embarazo, ¿sí? Que sea legal, no su realización, pero que sea legal, que sea garantizado ese derecho. Los legisladores que terminan llegando al poder es que no. Y también hay eso, hay una marginalización de esa gente con relación al acceso económico, ¿no? De esas minorías, pero también el acceso al voto. Entonces ahí tenemos dos discusiones distintas en paralelo acá en Estados Unidos, pero nada, esa es también mi visión, ¿no?
Yo completaría esa foto, Luciana, con la idea que David apuntaba de lo que hemos leído en los manuales de ciencia política toda la vida y que a lo mejor tenemos que revisar, ¿no? Esto nos contaban que los latinos eran demócratas y que eran gente partidaria de políticas progresistas, cualesquiera sea su significado, salvo en Florida, donde los cubanos y su diáspora pues estaban tirando hacia el lado conservador por razones de oportunidad política. Bien, cuando yo veo lo que quién y dónde está votando, dónde están votando los hispanos, pues en Las Vegas, en California, en, por supuesto, en Florida, pero también arriba, en el norte, en Massachusetts, en New York y en algunas otras, bueno, pues resulta que no hay esa homogeneidad demócrata, ni muchísimo menos, ¿no? Tú apuntabas ideas que tienen que ver con los valores, valores conservadores, valores que tienen que ver, según mis notas, con tres preocupaciones: la sanidad, el aborto y la educación. Son preocupaciones que son propias de la agenda republicana, básicamente. Es decir, están en lo que mandaría un candidato republicano, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con la sanidad? ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué es esto de tener una extensión hacia una seguridad social universal cuando yo he peleado por la mía? ¿Esto qué significa? ¿Qué pasa con la economía? O sea, no podemos tener una inflación desbocada porque yo soy estoy más expuesto que mis otros compañeros. Es decir, es una agenda muy republicana y eso lo han entendido bien los republicanos y quizás lo han entendido mal los demócratas, más centrados en esas reivindicaciones no materiales que mencionábamos antes, más basadas en, lo puedes llamar, políticas de la identidad, políticas de woke, le llamaría otro, ¿no? Cada uno que lo llame como quiera, ¿no? pero en todo caso, políticas que no tienen que ver con lo que apuntaba Luciana, ¿no? O sea, ¿cuál es mi salario mínimo? ¿Cuál es la inflación? ¿Y cuáles son los derechos que me afectan a mí, que yo sí que tengo hijos y que quiero tener acceso a la escuela y a un colegio y a una vivienda digna, ¿no? Esto aquí creo que los republicanos van ganándole espacio en el voto hispano y creo, a punto, David, no sé qué piensas tú, que esa tendencia va en aumento de forma muy clara.
Yo estoy completamente de acuerdo y yo lo haría extensible a la minoría afroamericana. Y además, yo creo que se producen dos procesos, que ha apuntado Luciana, que es hay una correlación entre mi progresismo en las guerras culturales y mi nivel educativo. Y tú te vas al nivel educativo de la minoría afroamericana y es más bajo. Entonces, culturalmente, los afroamericanos, esto está demostradísimo, culturalmente son más conservadores que la clase blanca de clase media alta educada. Y al mismo tiempo se está produciendo un incremento de la clase media afroamericana, que donde tiene la cabeza es en bienestar material todavía. Al mismo tiempo que el Partido Demócrata abandona ese discurso obrerista, si lo queremos llamar así, de reivindicaciones materiales, del de Franklin Delano Roosevelt, y se desplaza hacia lo que tú has llamado woke, vamos a llamarlo guerras culturales. Entonces yo creo que son dos procesos que son muy, muy interesantes. Y ya cogiéndolo desde aquí, que llevamos una hora y cuarto, Luciana, ¿a dónde vas? Que llevas una hora en el coche. Tú vas, te estás pegando un viaje tremendo.
Yo estoy yendo de Manhattan a Brooklyn, simplemente, pero hace 40 minutos más o menos.
Sí. Yo tengo aquí una hora y cuarto.
Tremendo, bueno.
Una hora y cuarto de grabación, entonces no quiero robar. Además, estoy estresado, pero digo, Luciana va a llegar y se va a tener que ir, claro. Sí, entonces, bueno. Sí, sí. Ahora que hemos visto esto, esta dimensión de confusión y demás, ¿qué pensáis que va a pasar a medio plazo, en el sentido de lo... Sí, bueno, en el medio plazo, lo norteamericano. ¿Esto apunta a que el batacazo republicano o la no victoria norteamericana en las midterms, que deberían haber ganado, no ganan? ¿Esto apunta hacia un batacazo y ya rechazo del trumpismo en las siguientes presidenciales? Que, por cierto, en Estados Unidos las elecciones presidenciales ya han empezado. Porque esto empezó en el mismo momento en que se empezaron a contar los votos. Y Trump lleva de presidenciales casi un año.
Sí,
por la misma en Brasil, Luciana... Por acabar donde hemos empezado, primero le pasamos a él, primero tocamos Estados Unidos, luego nos vamos a Brasil. ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿El restablecimiento de Lula en el poder y el Partido de los Trabajadores nos va a traer una etapa de tranquilidad y de retorno al statu quo ante Bolsonaro? ¿O por contra, esto va a ser más de lo mismo, más división y más Jair Bolsonaro haciendo de Trump? Entonces, no sé quién quiere empezar, si quieres tú, José Luis, y me tocáis si queréis los dos palos.
Perfecto. Yo recomiendo siempre ver, leer propaganda. Esto es lo mejor que uno puede hacer para entender cómo estamos pensando los demás, ¿no? Cuando yo me he levantado esta mañana con la Fox y con New York Post diciendo que DeSantis es nuestro hombre y que Trump, bueno, pues muchas gracias por los servicios prestados.
Un segundo, Juan Luis, porque para el oyente que no lo sepa, Ron DeSantis es el gobernador de Florida, que es Trump sin el trumpismo. Sí. O el trumpismo sin Trump, si uno quiere. Yo creo que es mejor definirlo como Trump sin el trumpismo, en el sentido que es muy radical, muy conservador, pero no está como las marcas de machín. Respeta las instituciones, se ha apartado de cuestionar el resultado electoral. Lo digo porque se sitúen los oyentes. Perdona que te he interrumpido, continúa.
No, dices muy bien. De hecho, había un artículo que decía que el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, es Trump, pero en khakis, decían, ¿no? Es la expresión, ¿no? Es decir, Trump, pero con unos chinos así para estar vestido, ¿no? Es decir, este tipo de perfil de repente está llamando a la puerta, que es un conservadurismo clásico, un poco de vez en cuando con salidas de tono, ¿no? Muy en la agenda actual, ¿no? Pues de Santis en los últimos meses enviando inmigrantes a Washington D.C. en autobuses diciéndole que allí les van a dar papeles, es decir, con ese punto tan macarra de este tipo de acción trumpista. Pero ojo, lo que ayer era una idea muy sólida, que es el 14 o el 15 Trump presentaría su candidatura y todo el mundo se retiraría para no entrar en conflicto, de repente nos planteamos que a lo mejor Trump no es el mejor candidato, ¿no? Pensemos que Ron DeSantis en Florida ayer ganó por más de 20 puntos en un estado donde Trump ganó por una diferencia de más 3. Es decir, ha ampliado 17 puntos adicionales. Estos son muchos votos y en Florida están en juego 29 escaños del colegio electoral. Es decir, ahí es donde se comienza a ganar las elecciones. Recordemos que en 2020, sin Florida, no hubiera habido noche electoral. Es decir, en ese momento, el momento en que Florida gira hacia Trump, es cuando de repente hay una oportunidad de que sea reelecto, ¿no? Por tanto, si Trump... Trump va a promoverse como nominado, esto no hay ninguna duda, y quien lo duda es que vive en una cueva y no ha visto a Trump en los últimos 2 años. Lo que yo tengo tan claro es que ahora vaya a haber una unanimidad tan absoluta. Y otra cosa que tengo muy clara es que Ron DeSantis no aceptará ser vicepresidente. Él irá de presidente. Y ojo, estas fisuras en el trumpismo no están, bueno, no son casuales, ¿no? Ayer otra de estas estrellas del trumpismo, J.D. Vance, ¿no? Cuando da su discurso por haber alcanzado el Senado vía Ohio, él habla de la unidad del Partido Republicano, él habla de la acción conjunta, habla de una serie de cosas, pero de lo que no habla es de Trump. Por tanto, cuidado que hoy de repente tenemos fisuras. Permíteme llevarme ahora al Partido Demócrata esta reflexión. Biden se presenta a sí mismo como un presidente puente, ¿vale? Si Trump no sale nominado en el Partido Republicano, bueno, no está de más apostar a que Biden dé un paso atrás. Si Trump va a la carrera, Biden irá a la carrera, esto no quepa duda. Pero cuidado, estamos en un momento muy interesante, nos quedan por delante 2 años antes de las elecciones. Ha empezado la carrera, bienvenidos.
Juan Luis, cada vez que dices estamos en un momento muy interesante, yo me acuerdo del dicho este chino, que Dios te libre de los momentos interesantes, sí. Que está muy bien para estudiarlos, pero no para vivirlos.
Totalmente. Piensa que yo no voto aquí, solo resido aquí temporalmente, por eso es maravilloso estar aquí en el laboratorio, asomado al balcón.
De afuera todo es más lindo, ¿no? Diría lo mismo dentro de la realidad. Acá creo que por eso elegí ser corresponsal, para no tener que encarar la realidad como algo tan, o sea, tan permanente. Y Brasil habla justamente de este momento, es un momento de volver quizás a un cierto lugar de respeto internacional, de reconstrucción de muchas cosas que, bueno, de muchos derechos que están en riesgo, de volver a organizar el país como un país en serio, ¿no? Pero yo creo que políticamente y socialmente va a seguir siendo bastante complicado y vamos a seguir viviendo una disputa constante, tanto discursiva cuanto en las calles, cuanto de la polarización de la población. Por ahora, lo que veo, ¿no? Es como un escenario bastante complicado. No vamos a volver al Brasil antes de la deposición del impeachment de Dilma, así tan fácil. Entonces, yo creo que también estamos viviendo un momento muy interesante. Estaremos viviéndolo a partir del 1 de enero, cuando asume Lula como su nuevamente presidente, que también es un desafío, ¿no? O sea, volver a la presidencia, él que salió con una. Salió de la presidencia, no digo del proceso después del. Que lo llevó, bueno, a la cárcel y etcétera. Pero a sus dos administraciones que salió muy bien parado, ¿no? Con un nivel de popularidad bastante alto para un presidente que tuvo 2 mandatos. Entonces, nada, así que lo fui dejando también porque estoy llegando, pero les digo que Brasil está para observar porque va a estar muy interesante todo el contexto político y social a partir de ahora. Entonces, nada, esa es mi evaluación.
Bueno, pues gracias a los dos. Ha quedado un programa estupendo. Dejamos abierta la ventana a volver a estos países tan interesantes. Le vamos a dejar también a Luciana abierta la posibilidad a que se baje del coche y coja el avión. A Juan Luis le dejamos que abra la puerta, que tiene pegado lo de no molestar, que estoy grabando. Así que tendré una pelotera de estudiantes seguro esperando para hablar con él. A nuestros oyentes les emplazamos a la próxima semana. Pueden encontrarnos en las principales plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes y en todas las demás que no me acuerdo. Y también, por supuesto, en YouTube, donde yo les recomiendo que nos vean, porque así pueden verle la cara a Juan Luis y a Luciana. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima.
Bye bye, hasta la
Gracias,
próxima.
gracias, chao.
Chao, chao.